Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La cena de Nochebuena de pasado mañana, bueno, pues con 6 personas, con mascarilla, con las ventanas abiertas, sin abrazos, ni besos, ni villancicos, va a ser una cena fresquita, una cena seguramente esencial, con poco margen para esos largos debates que tanto nos gustan a los españoles. Pero Pablo Iglesias está empeñado en convertirse en allegado de todos los españoles y empeñado en que debatamos de un tema que a él le parece muy interesante y muy importante.
Sospecho que este año muchos compatriotas que estarán escuchando ese discurso se van a hacer una pregunta. Se van a preguntar si son monárquicos o son republicanos.
En esto se nota que Iglesias es un verdadero revolucionario, con poco interés por la libertad, con poco respeto por la libertad. Los verdaderos revolucionarios se empeñan en decirte qué tienes que hacer, qué tienes que pensar y de qué tienes que hablar. Pues nada, españoles, todos tenéis que hablar de si tenemos que tener una monarquía y una república, dice Iglesias. Podemos quiere que los españoles debatamos sobre la monarquía y república y quiere también escribirle al rey Felipe el discurso. Gerardo Pisarello, que es secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados, parlamentario de En Común Podem, en rueda de prensa hoy en el Congreso, le ha dictado el discurso a su majestad. Dice el de Podemos que el rey tiene que hablar de las irregularidades de su padre para condenarlas. Tiene que pedir transparencia y que se investigue hasta el final. Pisarello no solo ha hecho de redactor del discurso del rey, también ha hecho de juez del rey emérito porque ha sentenciado que sus actuaciones son delitos graves. Podemos, con el 13% de los votos, sentencia a la monarquía. Pero no son las únicas presiones, ¿eh? La vicepresidenta Carmen Calvo ayer también empujó para que el rey hiciera un discurso que le gustara al gobierno.
El rey sabe leer muy bien nuestro país y estará a la altura de un año muy difícil para trasladarnos la tranquilidad, la seguridad.
El rey estará a la altura. Presiones de Podemos, pero también de la parte socialista del gobierno. El rey en realidad no puede hacer nada si no lo establece el gobierno. Y se vio ayer. Ayer viajó a Barcelona para entregar el premio Cervantes al poeta Margarit y lo hizo prácticamente de incógnito. O sea, no nos enteramos hasta que no volvió. ¿Por qué hay tanta presión con este discurso si el gobierno es quien controla, quien organiza, quien redacta la mayoría de los discursos del rey? Porque este discurso, el de Nochebuena, es el discurso más personal. Este discurso se redacta en Zarzuela y luego se pasa después a Moncloa para que lo conozca. Se pueden hacer retoques, pero la redacción inicial se hace en Moncloa. Por eso hay tanta presión, tanta preocupación. En realidad, los españoles seguramente no vamos a debatir sobre la república o la monarquía, no solo porque sea la Nochebuena vaya a ser una Nochebuena especial, sino porque a los españoles nos preocupa muy poco este asunto. Lo dice el CIS una y otra vez, cada barómetro mensual. Cuando se le pregunta a los españoles cuáles son los tres problemas más importantes que está teniendo el país, bueno, pues en este momento solo un 0,3% de los españoles dice que uno de los principales problemas es la cuestión de la monarquía. Pero Podemos, ya digo, partido revolucionario, poco amante de la libertad, quiere decirnos lo que tenemos que sentir, pensar y debatir en Nochebuena. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el gordo de la Navidad de este año tan difícil se lo ha llevado el número 72.897. El premio, esos 400.000 euros al décimo, ha estado, pues como se suele decir, muy repartido, pero especial suerte han tenido en Huelva, Granada y Tarragona. El sorteo de Lotería de Navidad nos deja historias muy especiales, como la de Ludivina, tiene 82 años, compró el décimo del quinto premio, el 86.986, en Gijón a mediados de octubre, justo el día del funeral de su marido. La terminación, ese 86, es por los años que tenía él.
Nos ha tocado la lotería, que nos ha tocado la lotería, que es el décimo de Jaimín, que es el décimo de Jaimín. Dije yo, no me torees, hija, que no estoy para eso. Y me dijo que sí, que sí, que sí, que nos ha tocado, que nos ha tocado.
Te recuerdo que en nuestra web, en cope.es, puedes consultar si te ha tocado algo en alguno de tus décimos de lotería. Y queda muy poco para que comience en España la vacunación y vamos conociendo más detalles de cómo va a ser ese plan a partir del día 27, del próximo domingo. En Extremadura, por ejemplo, van a ser los farmacéuticos quienes se encarguen de su distribución. Julia Sancho.
En una primera fase se espera inmunizar a más de 25.000 personas. Será el colectivo de residentes y trabajadores de centros de mayores y discapacitados. Vacunación que comenzará este próximo domingo. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha explicado por qué se ha decidido poner la cadena de distribución en la profesión farmacéutica.
Para el traslado se requieren unas neveras portátiles con unos medidores de temperaturas continuos, que se asegure que las rutas están bien programadas, y si ya lo tenemos hecho porque lo hacen bien los farmacéuticos, parece lógico que esto lo deleguemos.
La vacuna de Pfizer será la primera en llegar a Extremadura, aunque posteriormente lo hará también la de Moderna.
Y te estamos contando que la Fiscalía se ha opuesto al indulto de los condenados por el procés, los 9 políticos catalanes presos, entre los que está Oriol Junqueras. Apunta al Ministerio Público que deben cumplir las penas sin atajos. El informe no es vinculante, pero con él el Tribunal Supremo debe elaborar uno propio. Ambos irán a la mesa del Gobierno, quien tendrá que decidir sobre esa medida de gracia. Patricia Rossetti.
Es una medida excepcional que deja sin efecto una sentencia firme y para ello es necesario que el condenado reconozca el delito, se arrepienta y no reincida, algo que no ocurre en el caso de los condenados del procés, sino todo lo contrario. Ninguno de ellos reconoce ningún delito y aseguraron que volverían a hacerlo. Se han caracterizado por su rechazo a la legalidad constitucional, dice la Fiscalía, y señala que no se puede indultar a quienes atentaron contra la seguridad del Estado. En un informe rotundo manifiesta que no se trata de una medida para satisfacer intereses políticos coyunturales, no es una moneda política de cambio para conseguir apoyos parlamentarios.
Y en los deportes llega la penúltima jornada de Liga del año. Luis Munilla.
Sí, recordemos que hay Liga la semana que viene entre semana, así que hoy comienza la jornada 15 con 6 partidos y atención porque el tiempo de juego comienza a las 5 de la tarde, porque ya tenemos a las 5 y media el Valencia-Sevilla y el Elche-Osasuna. Luego a las 8 menos cuarto Huesca-Levante y el partidazo Real Sociedad-Atlético de Madrid con el liderato en juego. Y quedan para las 10 de la noche el Villarreal-Atlético de Bilbao y el Valladolid-Fútbol Club Barcelona. Mañana Real Madrid-Granada. Hoy le han preguntado a Zidane por las quejas del Barça sobre el arbitraje en el Eibar Real Madrid.
Molesto porque al final nunca me meto con los árbitros. Yo creo que los árbitros hacen parte de los juegos y ellos también acertan o acertan como los jugadores, como todos aquí, como todos en la vida en general. Entonces por eso que no me meto nunca, es un labor difícil, complicado, y lo de la palabra de Koeman, ni te digo. Mañana tengo un partido importante, tenemos nosotros un partido muy importante, muy exigente.
Acabamos de conocer, por cierto, la lista de convocados del Real Madrid. Es baja Modric y la noticia es el regreso de Eden Hazard.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados y cielo muy nuboso. Mañana el tiempo será parecido, con niebla, ambiente húmedo y 11 grados de máxima en el centro. En cuanto al tiempo, el tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la salida por la 5 en Móstoles y Navalcarnero que provoca 2,5 kilómetros de retenciones. Problemas también de salida por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, en la entrada por la 6 en El Plantío, en la M40 en Coslada de Vicálvaro sentido a 3, en Campamento sentido a 5, en el Barrio de la Fortuna sentido a 5 y en Villaverde circulando hacia la A42. Y los taxis, el de la capital, van a disponer de pictogramas para que los taxistas y los viajeros con dificultad en el habla puedan comunicarse más fácilmente. Con estos iconos los viajeros podrán indicar al conductor el destino de su viaje y el taxista podrá facilitarle el pago del servicio. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cinco días, ¿eh? Solo 5 días. Es lo que falta para que la vacunación contra el coronavirus comience en España. Las primeras dosis van a llegar entre el 26 de diciembre y la madrugada del día 27, en pleno fin de semana, para empezar a vacunar ese mismo domingo, en principio, en todas las comunidades autónomas por igual. Según se ha asegurado, será un reparto equitativo. Se irán recibiendo remesas de dosis cada semana de forma gradual y atendiendo al número de habitantes que tengan de los cuatro grupos prioritarios que se han seleccionado, ¿no? Es decir, en función del número de residencias, si hablamos, por ejemplo, del primer grupo, porque son estos, te lo recuerdo, residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes. Segundo grupo, personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. El tercer grupo, otro personal sanitario y sociosanitario, y ya después las personas consideradas como grandes dependientes. Bueno, las dosis llegarán a 50 puntos de entrega repartidos por toda España, lugares cuya ubicación no será revelada por motivos de seguridad, y de ahí se distribuirán a los 13.000 puntos de vacunación establecidos por el Gobierno. Si nos guiamos por ese número, el Ministerio se refiere a los centros de salud y a los consultorios, es decir, la atención primaria. Y la pregunta que hoy a esta hora ponemos sobre la mesa es si están estos profesionales ya lo suficientemente informados y también apoyados, ¿no? Si estamos preparados, en definitiva, o qué refuerzos se necesitan. Bueno, cada año se realizan varias campañas de vacunación masiva, la de la gripe, por ejemplo, o las infantiles, pero solo a determinados grupos muy concretos. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de tener que vacunar, eso sí, durante un largo periodo de tiempo, pero de vacunar prácticamente a todo un país, al 75% de la población. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué saben a esta hora, 5 días antes, como decimos, los médicos de atención primaria y los enfermeros y enfermeras sobre esta campaña? Bueno, enseguida vamos a hablar con ellos, se lo vamos a preguntar. Antes, Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, me gustaría escuchar una primera reflexión tuya sobre esta cuestión. Hombre, yo creo que todos pensamos que es verdad que hay que trabajar contra reloj, pero que estará todo listo para que se empiece a vacunar, como han dicho, efectivamente, el domingo día 27, ¿no?
Desde luego el domingo día 27 vamos a tener una foto. Yo me hago dos preguntas. La primera es, ¿de qué comunidad autónoma será la primera persona vacunada? Esa persona que nos dará esa foto. No sé cómo lo van a hacer. La gobernanza me parece que no va a funcionar muy bien. Tendrán que hacer un sorteo o algo así para ver en qué comunidad autónoma es la primera vacunación, ¿no? Y también me pregunto, pues, si ya estarán buscando a ciudadanos llamados Jorge Manrique, Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo, para que también sean los segundos vacunados, ¿no? Por imitar el gesto británico. Bromas aparte y hablando en serio, pues bueno, sí, el domingo tendremos una foto y estará bien, bien está, que se pueda por fin vacunar a un ciudadano o una ciudadana españoles, pero lo importante es ordenar lo que viene después, lo que viene la primera parte de la vacunación, que se va a hacer en periodo vacacional, y sobre todo cómo se organiza para que ese objetivo de llegar al 75% de la población se alcance lo antes posible y lo más ordenadamente posible también.
Es decir, la foto, tú estás convencido de que la vamos a tener, y además la vamos a tener ese domingo como se ha anunciado, pero es verdad lo que tú dices, ¿qué pasa justo después, ¿no?, de esa primera vacuna y de esa primera foto? Porque luego es que sí que hay que seguir vacunando todos los días, ¿no?, y cómo se va a hacer esto. Pues vamos a ver qué sabe María José García, que es portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE. Hola, María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y voy a saludar también a Antonio Cabrera, es médico de Atención Primaria en Madrid. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos a 5 días, por tanto, de que comience esa campaña de vacunación contra el coronavirus. María José, podemos decir que está todo listo. ¿Qué sabéis de lo que vais a tener que hacer ya realmente con esas vacunas? ¿Cómo las vais a poner? ¿Dónde? ¿De qué manera os vais a mover?
Pues también me gustaría a mí tener la respuesta a esa pregunta, porque nos estamos encontrando con que en estos momentos, y ya estamos anunciando, ya la aprobó Europa la vacunación, estamos anunciando que el día 27 vacunamos, y tenemos que las enfermeras y enfermeros de media España todavía no han recibido ninguna información al respecto, con lo cual tenemos un problema.
Vaya,
un problema y habrá que ver, mucho tienen que correr o no sé cómo lo vamos a hacer.
Antonio, los médicos de atención primaria, ¿habéis recibido pues alguna circular, alguna orden ya al respecto de cómo se va a hacer?
tampoco hemos recibido a día de hoy ninguna información ni de criterios, ni de lugares, ni de reorganización de efectivos. No hemos recibido a día de hoy ninguna información.
A ver, entiendo que será cada comunidad autónoma la que tenga que informar, supongo, a su personal sanitario, pero aún así, bueno, pues por la referencia que me estáis dando, ni vosotros tenéis referencia propia, pero que tampoco habíais oído nada ni otros compañeros de otras zonas. Bueno, María José, tienes tú más información porque, como decimos, pues controlarás más a todas las enfermeras de SATSE, pero Antonio, tú tampoco has oído de otros compañeros de otras comunidades autónomas que lo tengan más claro que tú.
No, desde luego, sáquenme.
Antonio, perdona, sí, primero Antonio.
Que no hemos tenido ninguna información de otros compañeros y sí que es verdad que cuando hay una campaña de vacunación como hemos estado llevando la de la gripe, sobre todo ahí a través de nuestras compañeras enfermeras que han hecho el gran trabajo en este invierno y que ha sido una gran campaña, en los centros de salud se ha vacunado, en el sí. nuestro hemos vacunado muchísimas más personas, sí que la información sí que suele estar mucho, está preparada antes y en este caso todavía no tenemos información.
¿Y tú, María José, qué me ibas a decir?
No, iba a decir que además que es muy desigual, porque sí que tenemos comunidades autónomas donde se ha empezado y sí que ha habido al menos algo de información y se está haciendo unas jornadas técnicas de forma de manejo de la vacuna, porque es que...
De ensayo, ¿no? Algunos ensayos. Por ejemplo, en Cantabria tenemos una información aquí que dice que claro. se está ensayando, no sé, el protocolo.
Sí, no, y en algunos sitios también, o sea, lo que se está dando es un poco la información, porque hay que tener en cuenta que nos estamos enfrentando a una vacuna que es la primera vez que se pone en España. Y aunque, las enfermeras y enfermeros estamos más que acostumbrados a manejar las vacunas, a manejar los procesos de vacunación, es una de las competencias que venimos desarrollando de manera habitual a lo largo del tiempo. Pero nos encontramos con una vacuna con una forma de conservación distinta, que además una validez en el tiempo que también cambia con respecto a otro tipo de vacunas, que además si se descongela el tiempo, cuando se descongela se pierde distinta. Una campaña de vacunación que además requiere ponerla de una manera especial y sobre todo requiere de un registro muy especial. Tenemos una vacuna que no solo tenemos que registrar, como se puede registrar habitualmente, el nombre del paciente, el lote que se le va a poner, la marca, el día. Hay que pasar ya de entrada la fecha de segunda dosis, porque claro. como no pongamos la segunda dosis, es como si tiráramos la vacuna al cubo de la basura. Y luego, además, es importantísimo y fundamental en este caso el sistema de registro, porque además hay que tenerlo preparado para consignar cualquier efecto secundario que pueda tener cualquier paciente. Porque ahora mismo tenemos toda Europa y todo el mundo, estamos en la fase de vigilancia de los efectos de esta vacuna. Entonces, requiere una estrategia sobre todo muchísimo más definida y una estrategia que a día de hoy lo lógico sería que todos los profesionales sanitarios, en concreto todas las enfermeras y enfermeros, conociesen al dedillo y lo manejasen de pe a pa. No sabemos ahora, no sé si la primera vacuna a lo mejor pues se la pondrá el ministro el día 27, pero desde luego barajar una circunstancia así creemos que requiere un esfuerzo más amplio de refuerzos, porque tampoco pueden coger, o sea, desde atención primaria con plantillas disminuidas y todavía, no hay que olvidar, el medio de la campaña de la gripe. Que no hemos terminado la campaña de la gripe en muchas comunidades.
Sí, sí. Y decías tú, María José, lo de los refuerzos, porque sí, por ejemplo, hay que contar, lógicamente, que parece lógico y también por cómo se ha distribuido, aunque no se ha dicho claramente que los centros de salud van a ser los puntos neurálgicos y más importantes después a la larga en lo que es la vacuna del día a día. Antonio, por ejemplo, ¿cómo están los centros de salud de atención primaria ahora mismo? Es decir, ¿ya estáis trabajando a un nivel muy alto de saturación? ¿Verdad? No sé cómo además podéis afrontar el tema de la vacunación. ¿Necesitaríais refuerzos para hacerlo?
Pues sí que estamos muy preocupados con esa situación porque llevamos al límite y sobrepasado el límite ya desde hace meses. O sea que la situación está desbordada y sobre todo a medida que van pasando las olas y sobre todo también con el déficit de profesionales que tenemos. O sea que calculamos que, por ejemplo, en nuestro centro de salud calculamos que cada semana, cada día, nos faltarían 15 profesionales más ahora, o sea, sin llegar ahora a tener que hacer la campaña del, en este caso, de la vacunación del COVID, solo para dar la atención que haría falta, como estamos haciendo no solo el trabajo del día a día, sino que hay que atender la zona COVID y ahora, en este caso, como dice mi compañera, la vacunación de la gripe, tú, por hacer esas cosas, tienes que dejar de hacer una serie de tareas. Y, además, tenemos las bajas ahí acumuladas, más luego ahora los permisos ahora en Navidad, con lo cual el déficit con el que estamos trabajando en esta situación pues es sangrante.
Bueno, está escuchando atentamente Lorenzo Silva. No sé si, Lorenzo, querrías preguntarle algo a María José o a Antonio.
Pues sí, la verdad es que me gustaría saber si, al margen de que no hayan tenido, parece ser, de forma generalizada, pues reuniones o sesiones de formación, si de alguna forma les han hecho llegar algún tipo de información, aunque sea genérica, no sé, pautas básicas sobre cómo va a tener que manejarse la primera vacuna disponible, que es la de Pfizer.
María José.
Pues mira, en un principio no. Así de claro, no se ha llegado, es eso, es que es esa falta de información general, básica en muchos de los sitios, no en todos, sigo diciendo, en media España anda a ciegas y otra media España ya va recibiendo algo de información. Pero ojo, a mí sí que me gustaría resaltar, si no les importa, porque me preocupa muchísimo el sistema sociosanitario. O sea, porque además la atención primaria, ya lo está diciendo Antonio, y es la cruda realidad, está como está con una carencia de profesionales, en lo que yo conozco de enfermeras y enfermeros, que nos están faltando en España más de 15.500 enfermeras. Ahora, esas enfermeras tendrán que responsabilizarse también de la vacunación en los centros sociosanitarios, porque en los centros sociosanitarios tenemos que muchos de ellos tienen una enfermera para atender a más de 100 residentes. Con lo cual, si a esa enfermedad lo que no pueden hacer es sobrecargarla con el trabajo de la vacunación de sus residentes y del personal de las residencias. Sí, sí, entonces sí, tendrá que ser atención primaria quien se haga cargo. En la situación que estamos, desde luego es tremendamente complicado. Y desde luego, como siempre, lo que se tirará es de la profesionalidad, nunca mejor dicho, de los profesionales, porque de otra manera no refuerzan, no establecen las medidas necesarias y al final es siempre lo mismo, a base de los profesionales que tenemos, de los grandes
que lo sacaréis adelante, que tenemos, seguramente.
Que saldrá adelante.
No tenemos dudas. Antonio, ibas a contestar tú también a la pregunta de Lorenzo, ¿qué ibas a decir?
Sí, que pues un poco en el hilo de María José, o sea, por un lado, por canales oficiales no ha habido todavía comunicación, sí que es verdad que, como somos profesionales, uno está continuamente buscando información, o sea, que tenemos acceso a redes sociales, a las páginas web, en este caso cuando la Agencia Española del Medicamento publica las fichas técnicas que va publicando, los primeros informes, pues todos intentamos en ese sentido ponernos al día, pero así como canal oficial que se haya recibido de cuál va a ser la vía, cuál va a ser la distribución, cuáles son los grupos exactamente, eso no ha habido como profesionales. Como está diciendo María José, sí, sí, uno tiene una responsabilidad profesional que asume y que sabe que tiene que estar al día y sabe que tiene que formarse y busca todos los canales posibles.
María José García, portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE, Antonio Cabrera, médico de atención primaria en Madrid. Estamos a 5 días de ese domingo día 27. Como dice Lorenzo, fotos seguramente habrá. Del resto de los días ya veo que sobre todo vais a arrimar el hombro, como siempre hacéis los profesionales. Y bueno, al final saldrá bien, porque a lo mejor sale bien, pero ya veo que sobre todo porque vosotros desde luego vais a seguir echando ahí mucho, mucho trabajo. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes,
Lorenzo. De todas formas, ya digo, porque ellos luego, es verdad lo que dice Antonio, si es que pues tiran de su profesionalidad y tiran para adelante, pero a mí me ha sorprendido lo que han contado, la verdad.
Es que fíjate, ni siquiera, qué sé yo, pues enviar por email, que es casi gratis, ¿no? Algún tipo de pautas mínimas desde cada consejería, ¿no? Sería lo mínimo y sería verdaderamente muy barato, ¿no? No demandaría grandes recursos. A mí esto me hace pensar, por ejemplo, en cómo estaría un médico de atención primaria alemán o una enfermera alemana si a 6 días de tener que vacunar a alguien estuviera en este grado de desamparo, ¿no? No solo nos ayuda la profesionalidad y la iniciativa de los profesionales, profesionales sanitarios españoles, sino probablemente nuestra capacidad de improvisación, nuestra esta maravillosa capacidad de improvisación hispánica, ¿no? Que a partir de nada es capaz de solventar lo que nos echen encima. Yo creo que si no la tuviéramos, realmente no sé si seguiríamos a flote, ¿no? Porque una y otra vez tenemos que echar mano de ella, lamentablemente.
Sin duda. Bueno, Lorenzo, por cierto, hoy también quieres fijar tu mirada en el cierre por parte de la compañía Kamikaze del Teatro Pavón de Madrid, lo que demuestra que una buena parte de la cultura no va a sobrevivir a los efectos del coronavirus.
Una buena parte de la cultura, una buena parte de la hostelería, una buena parte de los autónomos, una buena parte de los puestos de trabajo. Es decir, se ha creado una situación con la pandemia que ha hecho irreversible la pérdida o el cese de la actividad para aquellos que eran muchos en nuestra sociedad que vivían en el alambre, desde luego en el mundo de la cultura, ¿no? Y quizá quienes hemos tenido la suerte dentro de ese mismo mundo de estar en un espacio un poco más protegido, por ejemplo, quienes publicamos libros, ¿no? El libro ha resistido bastante bien el embate. Tenemos la obligación de acordarnos de los compañeros que no han podido resistir, ¿no? Y el conjunto de los ciudadanos que, digamos, que podemos revertir el impacto de la pandemia, deberíamos pensar en los muchos conciudadanos que no van a poder hacerlo. Desde luego deberían pensarlo también nuestras autoridades, pero también nosotros, ¿no? Para que no pensemos y no hablemos a veces tan a la ligera de resiliencia, de aguantar, de salir adelante. Tiene resiliencia, aguanta y saldrá adelante el que puede, pero lamentablemente entre nosotros muchos negocios, muchos emprendimientos, tanto sociales como económicos como culturales, no van a poder seguir adelante.
Para algunos no habrá vuelta atrás, desde luego. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiempo ya para la Mutua. Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Estaba pensando, voy a preguntar a los oyentes a cuántos de ellos no les ha tocado nada la lotería. Pues a la mayoría. Me río porque yo también, ¿eh? Bueno, pues no nos ha tocado nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos seguido echando números. ¿Y qué ha ocurrido? Y nos hemos dado cuenta que seguimos pagando mucho por los seguros. Bueno, pues esto tiene solución. Es muy sencillo. Tú te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Venga, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Lo decía Paloma, a la mayoría pues no nos ha tocado la lotería, así que poco tendríamos que contar, pero como estamos preguntando por aquellos a los que le ha tocado, no ahora incluso en este sorteo, sino alguna vez, o lo han rozado, o tienen alguna anécdota con algún décimo compartido, ¿no? ¿Qué pasó aquella vez? Es lo que estamos preguntando a los oyentes esta tarde, Fernando Rosa.
Bueno, pues os cuento...
¿Qué dicen los oyentes?
Que esta oyente, Fernando, ha estado muy cerquita hoy de un quinto premio.
Hola, amigos de la tarde. Este año no hemos quedado muy cerca de un quinto premio, porque jugamos todos. La fecha de nacimiento de mi hija, que es el 31.517, y ha tocado el 31.617. Así que por un número este año no estamos celebrando 60.000 euros. Pero bueno, algún año será, y si no, pues ¿qué vamos a hacer? Por lo menos tenemos salud, que es lo que se dice hoy.
Qué pena.
Hoy más que nunca, además.
Sí, pero por un numerito.
Es que cuando estás tan cerca, ¿verdad? Te da mucha cosa, pero bueno, mucho, es lo que el azar.
Es que, claro, fijaos cómo es la suerte, precisamente de caprichosa.
Buenas tardes, gente. Mi madre trabajaba con mi primo y con otra compañera en una oficina y la compañera iba a ir a Alicante. Entonces le pidieron un décimo y la muchacha dijo que andaba muy apurada y que le dieron el dinero antes. Mi madre, que no llevaba nada, y mi primo solo llevaba 20 euros, pues solo cogió uno. Entonces la muchacha compró 2 décimos, uno para ella y otro para mi primo, y tocó el gordo en ese décimo y mi madre se quedó sin nada, vamos. Con la alegría de que les había tocado a ellos, pero claro, a puntito, a puntito.
Pero bueno, qué pena.
Sí, claro, ¿qué quiere esto decir? Es lo que va, si no, es que los encargos son así, Pilar y Rosa. Ya. Los encargos de, oye, tráeme un, dame un pito para que chifle y tal y cual. Sí, sí, pero si no me das el anticipo, yo no te lo compro. El que no da el anticipo no chifla.
Eso, no, eso está claro. Y luego dice que es que además la lotería es que hay que pagarla, que no se debe regalar la lotería de Navidad porque entonces no toca. Entonces, la gente dice eso, no sé, hay que pagar la lotería.
Yo escucho esto y digo, fíjate, pues a lo mejor repartirlo entre también, ya, ¿sabes? Le toca al primo y...
No me he atrevido a decirlo.
Porque lo encargo, no lo hice efectivo. Ya digo, que el que quiere pito tiene que pagarle...
Sí, con el dinero por delante.
¿No?
Sí, es así, estas cosas, sí.
Y no se lo tomó mal, y dice, bueno, se alegró por ellos, fíjate, qué bueno.
¿Qué va a hacer por ellos?
Estas cosas pasan.
Qué buena gente. Bueno, historias de la lotería en este 22 de diciembre, en que hay mucha gente feliz porque sí les ha tocado la lotería de este año, la lotería de Navidad, pero que queremos que nos cuentes tu historia con la lotería del año que sea, en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hola, papá, ¿me ves? Solo te llamaba para decirte que aunque este año no podremos juntarnos todos en Navidad, nos acordamos mucho de ti. Seguro que el próximo año las cosas habrán cambiado.
Mamá, déjame a mí. ¡Feliz Navidad, abuelo!
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En fin de semana COPE, Cristina López Schlichting vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona, contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Shh, ¿lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Sí lo es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Buscamos el análisis de la jornada con la ayuda de Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Concha, parece que hay más presiones todavía, si cabe, a Felipe VI para su discurso de Nochebuena pasado mañana. Ya lo hizo Iglesias, ha habido alguna sugerencia por parte de la parte socialista del gobierno y ahora es Gerardo Pisarello, que es miembro de la mesa del Congreso por la parte de Podemos. Prácticamente sus declaraciones han sido casi la redacción del discurso. ¿Por qué hay tanta presión hacia este discurso del rey, Concha?
Bueno, creo que hay mucha expectación, ¿no? Y está claro que en la parte del gobierno, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, pues bueno, son conscientes de que la sociedad, gran parte de la sociedad, reclama al menos una explicación por parte del rey emérito. Un desmarque por parte del rey Felipe VI en la medida en la que, bueno, pues si es verdad esa tesis del gobierno de que lo que se está investigando es a personas, no la institución, pues bueno, quien lidera la institución sí que debe dejar claro que no tiene nada que ver con esas conductas, ¿no? Esa demanda yo creo que está en la sociedad, en el gobierno, tanto en el PSOE como en Unidas Podemos, son conscientes de ello. Y bueno, yo creo que esa línea en el discurso del rey permitiría al gobierno avalar un poco su posición, ¿no? La posición que ha mantenido hasta ahora ante toda la polémica que afecta al rey emérito.
Ya, pero ¿no crees tú que las presiones son excesivas? Es decir, es el discurso que tradicionalmente más margen tiene el rey, porque lo redacta Zarzuela, o sea, suele tener
sí,
un proceso inverso de
previo
redacción.
Conocimiento del gobierno, sí, antes gobierno de ser pronunciado, exacto. A ver, ¿qué definimos por presiones? Yo creo que la Casa Real y el Rey son perfectamente autónomos para hacer el discurso que consideren oportuno, que unos juzgarán más acertado que otros, pero creo que el hecho de que haya opiniones previas sobre lo que se espera de ese discurso no es en sí una presión, ¿no? Creo que a estas alturas, pues bueno, distinguir entre lo que puede ser una presión, digamos, más... Yo creo que las presiones suelen ser más opacas, ¿no? Que estas opiniones públicas sobre lo que se espera de una determinada institución, que puede ser el rey, que puede ser un tribunal, que puede ser, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de presiones, las presiones que realmente hay que combatir y que habría que bueno, que conocer son precisamente las que no salen a la luz de esta manera, ¿no? Yo creo que una institución como la Jefatura del Estado...
sí, que puede salir Pisarello a decir lo que quiera.
Exacto, que no va a cambiar el rey, por eso su discurso lo más
mínimo. No están temblando por lo que ha dicho
Pisarello. No lo creo. No lo creo.
Oye, informe de la Fiscalía sobre el tema de los indultos. Vamos a ver. El proceso de indultos requiere una serie de informes perceptivos, pero que no son vinculantes. Quiere decir, el gobierno puede tomar la decisión que quiera. Hemos conocido el informe de la Fiscalía que dice pues varias cosas, ¿no? Que en realidad un indulto es una cosa excepcional, que los 9 condenados... por el proceso, pues no los merecen porque han cometido delitos graves. ¿Qué significación puede tener este informe? Ya digo, el gobierno puede tomar la decisión que quiera, pero bueno, aquí tenemos una argumentación de la Fiscalía del Supremo sobre la inconveniencia de los indultos.
Hombre, yo creo que dificulta al gobierno una posible decisión favorable a esos indultos, ¿no? Más allá de las opiniones que pueda merecer la condena que en su momento se hizo a estos líderes independentistas, lo que está claro es que el indulto es una medida, pues como bien dice ese informe de la Fiscalía, muy excepcional, que se aplica caso a caso, con lo cual ya de entrada aplicarlo a varios condenados ya tendría una lectura, una interpretación, vamos a decir, una justificación complicada por parte del gobierno. Si además tiene un informe en contra de la Fiscalía, que es verdad que no es vinculante, pero si ya en un caso tan polémico que tiene todos los focos puestos encima hay un informe en contra de la Fiscalía, pues yo creo que lo tiene muy difícil el gobierno para argumentar que pueda conceder esos indultos.
Ya. Ojo, porque había 3 vías, digamos, para que salieran a la calle. Una de ellas es la reforma del delito de sedición. Ahí hay unas tensiones impresionantes entre Podemos y el ministro de Justicia, porque el ministro de Justicia parece que no tiene prisa para esta reforma del delito de sedición. Y luego está la amnistía que está reclamando el gobierno de la Generalitat. ¿A ti qué te parece? Llegamos al 14 de febrero con los condenados en la calle, no hay tiempo. Porque, claro,
yo lo veo complicado, la verdad, lo veo complicado porque una amnistía yo creo que es inviable, es decir, una cosa es el indulto, otra cosa es una amnistía que está muy limitada en nuestro ordenamiento.
Sí, hay quien
jurídico.
Dice que está prohibida, de hecho. Vamos.
Exacto, está muy limitada. Es prácticamente imposible acometerla para este caso, yo creo. Una reforma del Código Penal tampoco implicaría una salida automática, sino que habría a partir de ahí un procedimiento que es verdad que sí que sería un poco de carril, pero que habría que hacerlo y en todo caso una reforma del Código Penal lleva su tiempo.
Estamos en enero, digamos, desde el punto de vista parlamentario, ¿no?
Por muy exprés que lo quieran hacer, es una ley orgánica, estamos en periodo ya, acabando el periodo de sesiones, es prácticamente inviable, ¿no? Y la vía del indulto, pues pudiera ser, no la podemos descartar porque es una decisión política que corresponde únicamente al gobierno, es decir, que la puede decidir en cualquier momento, pero es verdad que con este informe en contra de la Fiscalía, pues hombre, lo tiene un poquito complicado.
Ya, con lo cual, con lo que me estás diciendo, ¿no? Llegamos al 14 de febrero sin que estos estén fuera en la calle, que era una de las cosas que en principio creíamos, o han dado indicios de eso, de que había pactado Sánchez con los partidos nacionalistas, ¿no? Que salían a la calle, independentistas, partidos independentistas.
Sí, bueno, esa es una acusación que se ha hecho tanto a Sánchez como a los partidos independentistas, pero es verdad que es una acusación, bueno, pues con un fundamento un tanto etéreo, ¿no? Sánchez puede haber llegado al acuerdo que quiera, pero efectivamente o sale a explicar por qué los indulta en un determinado momento con un informe en contra de la Fiscalía.
Sí, eso es un desgaste importante, claro.
Exacto, exacto. No veo yo al ministro de Justicia asumiendo ese desgaste. Y la verdad que me cuesta ahora mismo ver a Sánchez haciéndolo. Entonces, Yo a día de hoy no veo cómo se puede articular esa salida de los presos independentistas de prisión antes de las elecciones autonómicas, lo cual no quiere decir que no lo veamos pasado mañana, ¿eh? Pero a día de hoy no veo la forma.
Sí, no, pero lo que tú dices, o sea, solo queda el indulto como, o sea, para llegar a tiempo, ¿no? Porque
exacto.
Jurídicamente la amnistía es complicada, bueno, sería muy cuestionable, y la reforma, pues es que... y aparte, el ministro no está teniendo mucha prisa. Jaume Asens el otro día estaba muy enfadado con el ministro de Justicia porque no corría.
No corre, y es que aunque acelerara ahora todo lo que pudiera, no llegaría a tiempo esa reforma.
Ya. Bueno, pues nada, tendremos entonces, como tú dices, todo este pronóstico que acabas de hacernos o que acabamos de hacer juntos, siempre susceptible de cambiar, porque ya se sabe que en política todo cambia, y sobre todo con este gobierno. Concha, gracias por tu análisis.
Gracias a ti.
Bueno, pues Pilar, quizá esta puede ser la conclusión del titular del análisis, ¿no? El informe de la Fiscalía le pone más difícil el indulto a Sánchez, el indulto que sería la única fórmula para que los condenados estuvieran en prisión, porque otras no parece que lleguen a tiempo, hace que sea más difícil pensar en que los condenados por el proceso estén en la calle el 14, o sea, antes de las elecciones catalanas. Vamos a tener frío, ¿no?
Sí, van a bajar los termómetros de cara a la Nochebuena y la Navidad, eso dicen los que saben, ¿no?, del tiempo. El que más sabe y con el que hablamos siempre en este programa, por otro lado, es Jorge Olcina. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Catedrático de Climatología de la Universidad de Alicante. Ayer empezaba el invierno y oye, que sí, que el invierno va a llegar. Creo que sobre todo de cara a la Nochebuena y a la Navidad, que se desploman los termómetros. ¿Qué va a pasar?
Pues sí, Pilar, es verdad. Vamos a ir notando un progresivo descenso de temperaturas hasta la Navidad, y luego va a ser un poquito más brusco la semana de fin de año. O sea, los días últimos de este año 2020 y los primeros del 2021 sí que van a ser bastante fríos, ¿no? Pero ya digo, a partir de ahora, de la jornada de hoy y hasta la Navidad, pues iremos notando, como digo, un descenso más progresivo de las temperaturas. Lo fuerte viene la semana que viene.
Bueno, pues ya que estamos, nos puedes hacer también un adelanto y así, pues, en fin, estamos ya avisados de lo que nos espera. Cuando dices lo fuerte, significa mucho frío, pero significa también temporal, significa nieve, significa...
Sí, exacto. Eso sería un temporal de frío y nieve. Empezaremos a notarlo a partir del próximo lunes, al comienzo de la semana que viene, y nos va a ocupar toda los últimos días de este año 2020, ¿no?, y los primeros del año 2021. Y como digo, sí, vendrá acompañado de bajas temperaturas y de nevadas, pues bastante generalizadas en el norte de España, ¿no?, con cotas de nieve, pues ya se irán anunciando, pero que pueden llegar a 600, 500 metros en las jornadas de fin de año, ¿no? Por tanto, sí, nos va a despedir este año 2020 con bastante frío. Ahora, como digo, esta semana, en general, está siendo una semana tranquila, salvo en el norte peninsular, que siguen entrando los frentes, sigue habiendo precipitaciones, algunas nevadas, pero en cotas bastante elevadas de montaña, y esta va a ser la tónica hasta el fin de semana, ¿no? Por tanto, Nochebuena y Navidad, pues sí, notaremos frío, porque en gran parte del centro y sur peninsular lo que estamos es bajo la influencia un anticiclón, de estos anticiclones que llamamos engañosos del invierno, ¿no?, que por la mañana pues hace sol, puede haber temperaturas incluso agradables, pero por la noche baja mucho la temperatura, y esta va a ser la tónica, como digo, hasta el fin de semana. Como señalábamos, bueno, pues el descenso importante vendrá los últimos días del año, sí.
Bueno, pero ¿quién nos recuerda, no?, una noche vieja absolutamente gélida, quiero decir, que al fin y al cabo es lo habitual, ¿no?, mucho frío normalmente para terminar cada año, y estamos en invierno, ¿no?, estamos ya en el momento en que entramos en el frío intenso, que por otro lado tampoco solemos tenerlo ya demasiado en cada invierno, ¿no?, y lo venimos notando año a año, Jorge.
Pues sí, la verdad es que sí, y además venimos de un otoño que es verdad que también ha tenido algunas jornadas de frío, de nevadas, pero haciendo el balance hace cuando entrábamos en la última conexión, hace unos días decían, bueno, vamos a esperar a hacer el balance del otoño, pues ahora que ya lo podemos hacer, en general ha sido un otoño, podríamos decir, templado, con temperaturas por término medio en toda España, un poquito por encima de lo que es normal para los otoños, y regularmente lluvioso, ¿no? Ha habido zonas de España donde sí que ha llovido y ha nevado y bueno, pues embalses se han ganado, ¿no? Pues agua y los acuíferos se han rellenado también, pero en otras partes de España, sureste por ejemplo, el sur peninsular, ha llovido bastante menos, ¿no? Y como digo, un otoño térmicamente bastante templado, y eso es un poco, Pilar, lo que nos anuncian los modelos para el invierno, ¿no? Nos están señalando un invierno también bastante templado, a pesar de que estamos hablando de frío, ¿no?, para la próxima semana,
sí.
Pues en general, si se cumplen los pronósticos, estamos hablando de un invierno bastante templado y poco lluvioso en toda España. Vamos a ver si se cumplen estos pronósticos, pero es verdad que cuando en septiembre hablábamos del otoño y decíamos, ¿va a ser un otoño templado? Pues finalmente sí que se ha cumplido, ¿no? Por tanto, bueno, pues habrá que hacer el seguimiento, como siempre hacemos semanalmente, pero todo apunta a que eso, a que este invierno 2021 va a ser un invierno bastante seco y templado térmicamente hablando.
Y como dice Jorge, los modelos se suelen cumplir, no siempre, pero se cumplen,
bueno,
y se han cumplido,
exacto,
en el otoño, se pueden cumplir, por tanto, perfectamente este invierno. Pero que lo que tenemos por delante es una semana, esta en la que estamos, en que empiezan a caer las temperaturas y va a hacer frío,
sí,
Nochebuena y Navidad, pero que el frío de verdad va a llegar a partir,
sí,
del lunes de la semana que viene, ¿eh?
Exacto, frío de verdad acompañado de nieve a partir del martes, miércoles, pues ya se irá anunciando, pero ya digo, todo apunta a que va a ser un final de año bastante frío y con temporal de nieve, ¿no? Que por otra parte, bueno, pues nos viene bien, yo que sé, también como no podemos salir mucho.
Exacto,
pues,
mira,
como solemos decir, la veremos caer.
La veremos caer desde la ventana, un motivo más a lo mejor para movernos un poquito menos, ¿no? Para ayudarnos,
sí,
precisamente,
sí,
a quedarnos en casa, ¿no? Y no interactuar con demasiada gente precisamente en estas fechas, que es de lo que se trata. Oye, Jorge, una cuestión. Ayer, como decíamos,
sí,
entrábamos en el invierno, es bueno, el solsticio de invierno, ¿no?
Sí.
Sí. Eso significa, porque bueno, yo creo que esto, mira, esta es una pequeña buena noticia que también podemos comentar. Significa que a partir de ayer, y ya progresivamente y muy poco a poco, los días se empiezan,
sí,
a alargar, ¿no?
Sí, sí, afortunadamente sí, ¿no? Hemos entrado en el momento del año más oscuro, por así decirlo, donde la noche domina sobre la luz del día, pero desde ayer, desde el solsticio de invierno, iremos ganando 3 minutos de luz solar cada día, ¿no? Hasta el próximo equinoccio de primavera, en el mes de marzo.
3 minutos cada día.
Sí, 3 minutos, claro, ahora no lo vamos a notar, porque
al menos
mediados, finales de enero, no empezaremos a notarlo un poquito, ¿no? Pero sí, afortunadamente empezamos a entrar en ese momento de la temporada en los que, bueno, pues poquito a poco vamos a ir viendo más luz solar y más ganancia del día respecto a la noche, ¿no?
Bueno,
sí,
yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque ya tenemos bastantes cosas a veces desilusionantes y un poco tristes en este año que estamos, iba a decir, afortunadamente, a punto de despedir, ¿no? Y yo,
sí,
creo que el hecho de que poco a poco vayamos ganando también minutos de luz, yo creo que es una buena noticia también ya de cara a los próximos días, aunque estemos en invierno. Jorge Olcina, gracias. ¡Feliz Navidad!
Nada. Igualmente para todos vosotros y los oyentes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme. Y abrígate, ¿eh?
Sí.
Pues sí, habrá que abrigarse porque, bueno, toca, es que estamos en invierno, ¿qué queremos, no?, en estas fechas. Pero si tenemos un buen navidul en casa, ¿quién le importa el frío? Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, que yo no tomo las uvas, ¿eh? Si hace frío, te digo una cosa, me meto debajo del edredón con el navidul y se ha acabado.
Ya está,
y
se acaba la historia.
Fíjate cómo nos ha ido este año y tomamos las uvas tan contentos, en fin. Oye, hablando de eso, de entrar un poquito en calor, este mensaje va dirigido a todos los cuñados del planeta. Este año te has hecho cocinillas, ¿eh? Oye, tu familia nos dijo que no hay plato que se te resista y que esta Navidad ibas a darlo todo. Bueno, pues tengo algo que contarte así en la distancia. Descansa, relájate y disfruta. Porque ya está aquí Navidul y sus fantásticos jamones o sus lonchas ya cortaditas, porque aunque no vayamos a disfrutar de ese chef que nació en ti, en casa o con videollamadas, esta Navidad volveremos a saborear lo sencillo. Hombre, unos lotes de Navidul van a caer, sobre todo si te ha tocado la lotería en este día. ¿O te tocó alguna vez? ¿Tuviste alguna anécdota curiosa relacionada con la lotería? Te lo estamos preguntando hoy. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, mira, esto que nos cuenta este oyente, estas cosas pasan.
Hola, gente. Bueno, pues mi caso fue muy curioso porque resulta que, bueno, pues en verano nos fuimos en avión hasta Málaga. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que, bueno, que se habían dejado mi maleta en Madrid. Y yo estaba con un cabreo y había un señor que me decía, venga, que vendo lotería. Digo, mire, déjelo porque no quiero una lotería, que yo voy un mal día. Ya vamos al hotel, nos lo encontramos otra vez. Ya digo, venga, te voy a coger un par de décimos. Pues al final salió las dos últimas del gordo. Total, ¿no? 100 euros. Dije, joe. Digo, pues al final no fue tan malo.
Bueno, pues no, mira, oye, una cosilla ahí, 100 euros tan ricamente, que es verdad, fenomenal.
Te tocan 100 euros como si te toca lo jugado, el décimo, y te pones tan contento, ¿eh?
Sí, sí. Uno va bajando escalones, ¿no? Primero quiere el gordo, después el segundo premio, el tercero, el cual. Luego vas bajando, ¿no? Y dices, va, si me toca la terminación de 100 euros. Y luego dices, bueno, yo con que me devuelvan lo jugado, tengo suficiente, ¿no?
Cierto es. Bueno, y también pasa que el año que menos llevas es el que más toca.
Pues siempre me pasa lo mismo. Jugamos siempre al mismo número. Y es la segunda vez que me pasa que el año que menos llevo siempre toca algo más. Pero bueno, chicos, salud que tengamos y que al año que viene volvamos a jugar otra vez. Venga, besos, equipo.
Te ha tocado, te ha tocado. Confiesa. En fin, historias de la lotería. 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un salmón noruego al corte por medios o enteros, solo 8,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
No los vemos, pero están ahí. Virus, bacterias y gérmenes que ocasionan graves problemas de salud. Respira tranquilo con PureVox by Haverland. El dispositivo que los elimina con un 99,99% de eficacia gracias a la tecnología PCO. Esta Navidad regálate un PureVox y respira. En grandes superficies, tiendas de electrodomésticos, marketplace y haverland.com.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando pisas el acelerador. Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Sabes lo que es una suerte? Tener 7 días seguidos de suerte. Por eso del 16 al 23 de diciembre en El Corte Inglés puedes ganar magníficos premios con las marcas de la suerte.
Regalamos hasta 1.500 premios de las mejores marcas.
Participa gratis desde la nueva app del Corte Inglés.
Si aún no la tienes, descárgatela ya.
Juega y gana con las marcas de la suerte en El Corte Inglés.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
dos! La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.